Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué placer saludarles, 2:00 de la tarde en todo el país. Bienvenidos al Independiente Radio. Miren cómo nos despertamos ahora, ¿verdad? Que el país no tiene el equipo necesario para manejar la vacuna. Se necesita una refrigeración que, no está en el país. Y el MINSAL, el Ministerio de Salud, ha dispuesto de $384,000 para construir un cuarto frío. Bueno, expertos dicen que disponer de esa tecnología o facilidad es solamente el principio de toda una gran logística, ¿verdad?, que no se tiene, imagínense. También amanecimos con que ya la Asamblea destituyó a director de la PNC, Arriaza, chicas, por violar los derechos humanos. Y si el presidente ha dicho de que no, que lo va a mantener así, descaradamente, diciendo que no lo va a quitar, entonces eso sería una usurpación de funciones que cometería el director de la PNC si no acata pues este dictamen. Y también amanecimos con las desafortunadas palabras del presidente de la República en el Mozote ayer. Bueno, realmente mi análisis a primera vista es que se trata de un distractor para que pues toda la opinión pública empiece a poner ojos a esas declaraciones y no le ponga atención al caso este de Arriaza Chicas. Pero realmente es lamentable, son unas declaraciones que dejan mucho que desear. Sostener que la guerra fue una farsa y que fue una farsa con los acuerdos de paz es un claro desconocimiento de la historia de este país. Palabras desafortunadas del presidente de la República que le van a acompañar en todo su legado como presidente, haber dicho semejantes palabras. Así amanecimos este día, ¿no? Lo dijo en el departamento de Morazán, en el Mozote. Era una mala lectura de la realidad, realmente. Más bien, una mala lectura de la historia del país. Bueno, y que lo diga un personaje, ¿verdad?, del nivel del presidente de la República, es desconocer los 200 años de historia de este país. Sobre todo un actor como él en el Ejecutivo, ¿verdad? Simplificar la historia de modo superlativo es, realmente desconocimiento. Esa es la única palabra que podríamos nosotros decir. Desperdiciar estas oportunidades para hacer crecer el país. Así estamos en este 18 de diciembre de 2020, viernes, y todo mundo ya casi en modo Navidad, pero la verdad es que tienen que ponerse en modo COVID, ¿verdad? En modo COVID. Bienvenidos al Independiente Radio.
Cuidando tu salud con Vijosa. Para cuidar tu salud y la de los tuyos, te recomendamos que siempre laves tus manos con frecuencia. Evita tocar tu cara, ojos, nariz o boca con las manos sucias. Procura fortalecer tus defensas. Evita el contacto cercano con personas enfermas. Cubre tu nariz y boca al toser o estornudar con papel desechable. Y luego lava tus manos. Y si estás enfermo, quédate en casa. Así te recuperas pronto y evitas contagiar a otros. Cuidándote, cuidas de todos. Este es un mensaje gracias a Fortiflex Gold, que apoya el sistema inmune y ayuda a mantenerte saludable. Fortiflex Gold, salud, calidad Vijosa.
A pesar de todo, hoy seguimos respirando tranquilos, porque sentimos el alivio de saber que nos levantaremos hacia un futuro mejor. Entendemos que la distancia por el momento es física, pero con el corazón nos abrazamos para protegernos. Así como Virogrip lo ha hecho con nosotros desde siempre. De la familia Virogrip a la tuya, queremos seguir cuidando tu salud, porque así somos los salvadoreños. Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Vijosa, mantenemos la distancia, pero seguimos unidos con esperanza. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulta a su médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. 2:05 en todo el país. Y mañana sábado se presenta un libro de un psicólogo y escritor salvadoreño, licenciado William Martínez, que también tiene una maestría en la Universidad de Salamanca. Está en línea con nosotros. Buenas tardes, William. Gusto en saludarte.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Un saludo a todos los radioescuchas.
Bueno, contanos un poco de esa presentación que va a tener mañana de tu libro. Primero, cuéntanos cómo se titula el libro que has escrito.
El libro se titula La Dulce Vida Urbana.
La Dulce Vida Urbana.
Sí, porque trata sobre la vida urbana, principalmente en el centro de San Salvador.
Sí. Bueno, yo agradezco que me lo hayas proporcionado, ¿verdad? Vamos también a presentártelo y leyendo realmente haces como un fresco, como una pintura, pinceladas por supuesto en palabra, ¿verdad? Esos bocetajes de lo que es el centro de San Salvador, esa vida urbana en el centro. ¿Qué te llevó a escribir esto, William?
Quizás la experiencia misma, desde luego he pasado mucho tiempo pasando en el centro de San Salvador, ya sea como estudiante, como niño, como adulto y como profesional también, además de que en el centro de San Salvador nos reuníamos con un grupo de poetas para hablar sobre literatura.
Qué interesante eso, William. ¿Y tú qué has estudiado? Eres psicólogo, entiendo, pero estuviste también en la Universidad de Salamanca, España.
Sí, primero la psicología aquí en El Salvador y como docente por parte del doctor Fabio Castillo. En aquel tiempo él me recomendó, me dijo: vos estás joven, podés hacer una maestría y luego regresar. Y realmente sí, estaba joven en aquel tiempo, y fue en Salamanca donde, bueno, además de hacer la maestría, comencé a escribir también.
O sea que todos estos relatos que publicás en este libro vienen desde entonces, ¿verdad? Desde entonces.
Sí, el libro tiene ya 14 años de haberse escrito.
Sí.
Lo que pasa que si nosotros pasamos por San Salvador, vemos por el centro de San Salvador exactamente, vemos como que San Salvador sigue siendo el mismo desde que fue fundado ya por 1525.
Sí.
Me refiero a que la gente, el comercio, las conductas, todo lo que se ve en San Salvador, como que no cambia.
Sí.
Y lo que hace es nada más que las personas vean diferentes, tengan, manifiesten diferentes conductas ante las mismas situaciones que siempre se han dado en San Salvador. Por eso es que ahí se habla de casi medio centenar de personajes que son los que diariamente caminan por las calles y las aceras de San Salvador.
Bueno, es El Salvador entonces del centro de San Salvador, de esa zona.
Sí.
Hay quienes ahora escriben y hacen análisis, sobre todo estos urbanistas que hablan de varios El Salvador, ¿verdad? El Salvador de la 25 para abajo, el Salvador de la 25 para arriba y el Salvador rural, ¿verdad? Bueno, pero son pinceladas que tú has hecho de ese Salvador céntrico, bueno, que en una época tuvo sus luces también, ¿no? Sobre todo cuando el tope de la ciudad era la Flor Blanca, antes de que surgiera todo eso del Escalón y todo eso.
Ajá, y resulta de que es el centro de la ciudad, a lo que hay que extenderse un poco más.
Sí.
Si nosotros recordamos, o por lo menos lo que hemos leído en historia, sabemos que San Salvador comenzó allá por el Reloj de Flor.
Sí, claro.
Donde comenzó el Campo Marte, el famoso Campo
sí.
Marte, era el único centro de diversión de aquel tiempo. Luego, ahí eran las residencias podemos decir nosotros, la gente con comodidad. Luego ellos se fueron trasladando conforme la gente popular fue acercándose más al San Salvador de antaño, y por último quedó en manos de la gente popular, ¿no?
Claro, todo es el centro.
Por eso yo hablo de ellos,
claro.
De la gente popular.
¿Y a dónde va a ser la presentación mañana?
La presentación va a ser en la Universidad Luterana a las 3 de la tarde en el auditorio número 2.
Bueno, te deseamos suerte y éxito, y a ver si después nos proporcionas algunos libros para regalarlos aquí a los oyentes del Independiente Radio, ¿verdad, William? Muchas gracias.
Justo, como tú vas a estar mañana.
Sí.
Este mismo, mañana mismo traes los 5 minutos.
Ah, bueno, excelente.
Para que tú lo distribuyas en la radio.
Ah, bueno, para regalarlos aquí. No, éxitos y suerte, ¿verdad? Y que sigas escribiendo. Hay que seguir escribiendo, hay que seguir publicando, ¿verdad? También. Y hay que darle también... Y hay que darle también todo el espacio a eso en redes, ¿verdad? Hay que ver cómo se ponen en digital y toda la cosa. Porque hay que buscar todas las plataformas para hacer que la gente lea también. Gracias en nombre de todos los salvadoreños por este esfuerzo. Gracias.
Gracias, al
licenciado y máster en psicología William Martínez. Bueno, catedrático de varias universidades aquí en el país. Bueno, de eso se trata, ¿no? De eso se trata, de estar... produciendo. Bueno, tenemos en este momento, nos envían también un mensaje sobre este tema, a ver qué es lo que nos dicen. Bueno, dice sobre el tema de los acuerdos de paz, ya lo mencionamos, ¿verdad? Al principio. 2:11 p.m. en todo el país. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Bueno, y ahora hay una gran cantidad de personas a que les puede dedicar esta canción, pero sobre todo a una periodista que andaba en los juzgados ahí con el director de la Policía Nacional Civil, haciéndole fotos a los otros periodistas, fichándolos andaba. Les tomaba fotos y les preguntaba, ¿de qué medio es? ¿De qué medio es? O sea, unas prácticas, bueno, del tiempo de la guerra, ¿va? Aquel de los famosos orejas y andar fichando a la gente. Bueno, ahí va, la hipocresía.
Invierno. Hacen de la ciudad un infierno. Gritos y acusaciones, mentiras y traiciones, hacen que la razón desaparezca. Nace la indiferencia, se anula la conciencia, y no hay ideal que no se desvanezca. Y todo el mundo quien pueda, y así la cara del amigo se funde en la del enemigo. Los medios de información aumentan la confusión, y la verdad es mentira y viceversa.
2:13 p.m. en todo el territorio nacional. Bueno, nos están ya enviando mensajes, ¿verdad? Yo mencioné un poquito lo de las desafortunadas palabras del presidente de la República en el Mozote. Y la verdad es que acuérdense lo que yo les he venido diciendo. Estamos en una guerra comunicacional, ¿verdad? Y en la guerra comunicacional, así como en una guerra convencional, ¿verdad? Hay todo tipo de armas. Bueno, solo en la aviación hay distintos tipos de aviones, ¿verdad? Están los Puchampul, aquellos helicópteros, la Vispita y no sé qué, que van, bueno, los artillados, los que transportan tropas, o sea, hay distintos tipos de aviones, ya no digamos en artillería, ¿va? Distintos tipos de fusiles. Bueno, entonces, en la guerra comunicacional es igual, hay distintos tipos de instrumentos o de estrategias o de maniobras. Entonces, esto es una maniobra, ¿verdad?, de parte del Ejecutivo, ¿verdad?, para distraer, ¿verdad?, a la opinión pública del tema este importante de Arreaza Chicas, que fue destituido por la Asamblea Legislativa. Es decir, lanzar estas desafortunadas palabras, que así nosotros las vamos a catalogar, ¿verdad? Lo que ha sucedido es una maniobra de distracción. Eso es prácticamente, porque digamos, bueno, ni siquiera nadie, ni el mayor de los dictadores del mundo, ha dicho que no va a cumplir la Constitución, ¿verdad? Entonces, decir ese tipo de palabras son extremadamente desafortunadas. O sea, nadie, aunque sea un presidente autoritario, va a decir, ¿verdad?, en su sano juicio, que no va a cumplir la Constitución. Al contrario, dicen que lo hacen para cumplir. Pero decir que no va a cumplir lo que le mandata la Asamblea Legislativa o la Constitución, pues bueno, ya es completamente desafortunada. Nos escriben y dice, coméntenos por favor sobre esta demencia. Mancillar significa principalmente manchar, y por supuesto el presidente ha manchado los acuerdos de paz, no solo por calificarlos de farsa. Bueno, nos escribe aquí una oyente, pero la verdad es que es una maniobra. Entonces, en la medida en que nosotros estemos hablando de eso, en esa medida caemos en la trampa comunicacional. Y sobre este tema yo quisiera compartir con ustedes la opinión que yo di en una entrevista de televisión del 30 Canal 1, ¿verdad?, donde precisamente hablo de eso, de la guerra comunicacional. Pónganle atención a eso porque es prácticamente en lo que estamos todos los días, y uno tiene que estar consciente y hacer un poco de esfuerzo crítico de en verdad en lo que estamos. Aquí yo hablo precisamente de la guerra comunicacional. Adelante.
Bueno, mira, esa noticia del desarrollo humano realmente es como una especie de esa bomba de racimo, ¿verdad? De mi punto de vista es letal para todos. A mí me pone triste saber esa realidad, porque detrás de eso hay un empobrecimiento fuerte de la población. Pero también es letal para el gobierno, es decir, es una bomba que le explota a todo el mundo. A nosotros, sí, bueno, es una cosa que cuando tú ves la narrativa gubernamental, te das cuenta de esas dos realidades, la realidad real y la realidad virtual. Ellos hablan de un milagro salvadoreño, hablan de que somos lo mejor en el mundo, es decir, de una especie bien grandilocuente de la realidad que no existe. Bien, pero ese elemento tiene algo de fondo, yo lo quiero plantear. Lo que está de fondo es la crisis del modelo. Nadie habla de eso, todos nos quedamos hablando de notas, de acciones, de Twitter, no, pero detrás de eso hay un modelo económico que ya es insostenible. Es decir, te pongo un ejemplo, la vacuna. La vacuna va a llegar a la mayoría de países, de acuerdo a la OPS, van a ser regaladas en los países más pobres y en el estado es El Salvador. Bueno, el presidente habló de unas negociaciones, pero va a ser regalada. ¿Y cómo va a ser esa distribución o esa puesta de esa vacuna? Va a ser primero a los médicos, a los que están en primera línea, después o también a la tercera edad, que son los más vulnerables. Te das cuenta ahí que lo que está en primer lugar es el bien común, no el mercado. Si fuera el mercado lo que está en primer lugar, fuera vendida, entonces la pudieran poner los ricos, ¿verdad? Los primeros que se la pondrían fueran los ricos. Entonces, lo que está demostrando aquí es que el mercado, con esta pandemia y con esta enorme crisis que estamos, que el mercado ha salido de esto, porque el mercado no es la solución a situaciones como esta. Entonces, estoy haciendo una lectura, digamos, conceptual, para entender que lo que está de fondo es el modelo. Y aquí, con este gobierno, ni siquiera se plantean nada sobre el modelo. Es decir, ni siquiera tienen un plan económico notable, que se debata, que se escucha. No hay nada. Yo no escucho que van a reactivar la economía. Más bien están comprando esas megacompras afuera. Están acabándose la agricultura al productor nacional. Es decir, el proyecto económico como tal de este gobierno no tiene. Y lógicamente, ¿qué son? Derecha, izquierda, no son nada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, vamos hasta la autodestrucción. Y esto es una noticia, esto de las Naciones Unidas, para hacer ese ranking. Utilizan una variable, unos ítems, que son cantidad de personas que tienen agua, cantidad de personas que tienen luz, las viviendas. O sea, no es que hacen una pequeña encuesta, es un estudio mundial que hacen para determinar los niveles de pobreza y desarrollo. El desarrollo humano, bueno, nuestro anda realmente, como tú lo dices, al nivel de aquí, y lo dices, me imagino, de escándalo. Pues sí, es de escándalo. Y en El Salvador estamos en ese nivel. Hace un par de años no estábamos en ese nivel. Bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? Hemos tenido todo este gobierno, bueno, que no le atina por dónde van las cosas. Entonces yo sí quisiera hacer un llamado a las autoridades a que piensen, a que hagan un pequeño alto y digan, momento, dejen ya el odio, dejen ya el pleito, dejen ya ese tipo de... Porque yo no he encontrado un sector que no esté peleado con el gobierno. No he encontrado uno. Universidades, iglesias, instituciones, alcaldías, académicos. Entonces te das cuenta, bueno, pero ¿cómo va a poder echar a andar un plan de país? ¿Cuál es el plan de país? Entonces, digamos, si yo fuera oposición, yo le daría mucho volumen a esa noticia de del cómo estamos en desarrollo humano, porque esa es la realidad. Porque son organismos internacionales que no tienen ninguna vinculación política en la casa electoral del país. Entonces te lo hacen realmente como está. Ellos saben cómo está la cosa. Ellos saben cómo está la cosa y la cosa está grave.
Listo. Sí. Voy con Gerardo Mason. Tu opinión, por favor.
A ver, Sergio, yo creo que el país ahorita está claro que va para atrás. Y va para atrás por diferentes razones, y las podemos desmenuzar tanto como quieran, pues si no, no alcanzaría todo el programa. Pero quizá la principal razón por la que va para atrás es porque no hay plan. No hay plan porque en el gobierno no hay talento. No hay talento porque lo que se está priorizando es tener serviles en el gobierno antes que gente que pueda hacer verdaderamente bien su trabajo. Ya empezaron a bajar los números de muchos de los ministros del presidente Bukele, y hago esta comparación también paralela a que también en las encuestas que se han publicado más recientemente, también el factor de esperanza en el salvadoreño ya empezó a reducirse también a cómo estaba cuando fue electo el presidente Bukele. Esto para mí, las dos son señales de que ya la gente empieza a perder la esperanza, se está empezando a dar cuenta de que vamos... Todavía apoyo al presidente, dicen, pero veo de que ya tal vez está más difícil la cosa que como yo creía para que de verdad hubiese un cambio en el país. Entonces yo la pregunta que hago es que acaso este gobierno no sabía lo que se venían a enfrentar. O sea, yo si quisiera aplicar a un puesto de trabajo en alguna empresa es porque creo que puedo solucionar los problemas que esa empresa tiene, ¿no? Hay algo que yo puedo hacer que es para lo que me están contratando. Entonces yo no llegaría a ese puesto de trabajo a quejarme de lo que hicieron los que estuvieron antes que yo y vivir quejándome y echándole la culpa al tipo que estuvo antes que yo. ¿Qué es lo que haría mi jefe en ese entonces? Lo que me diría es, bueno, ¿lo vas a solucionar o no lo vas a solucionar? Si no puedes solucionarlo, entonces saliste, quitaste, pero yo quejas no tengo. Las quejas ya las tenía yo, por eso es que te contraté a vos. Y eso es un poco lo que yo creo que eventualmente, es solo cuestión de tiempo, antes que eso empiece a suceder con cualquier gobierno que llega al cargo con un discurso polarizante, con un discurso de crítica, con un discurso de odio, de separatismo, con fines electorales. Y vimos que le pasó incluso al mismo presidente Trump acá en Estados Unidos. Creo que no supo cambiar el personaje de la campaña por el personaje que iba a dirigir a un país. Cuando vos estás dirigiendo a un país, tenés que estar bien claro que un país dividido no se puede llevar a ningún puerto.
Mira, y lo mismo, siempre lo mismo le ha pasado a Bolsonaro.
Por su voto.
Uh-huh. Sí, te decía que lo mismo le pasó a Bolsonaro. Bolsonaro está por el piso, porque sigue igual.
Totalmente, pues. Y es que a los políticos les conviene tener un país dividido, Walter. O sea, es a quienes les conviene más, porque así nos empiezan a etiquetar y nos empiezan a separar y ellos sacan rédito, ya sea electoral o de poder, con esa división que siembran en nosotros. Y yo creo de que este gobierno se ha caracterizado, y tú lo decías muy bien, ¿qué son? ¿Son de derecha o son de izquierda? No, es que las ideologías ya no importan. Sí, ese es un discurso que yo digo cuando me hacen un focus group y me preguntan, ¿y para usted qué tan importantes son las ideologías? Yo le diría, mira, o sea, para mí lo que es importante es hacer las cosas bien o hacerlas mal. Yo soy una persona de un pensamiento conservador, creo que es evidente, nunca lo he negado, nunca lo he ocultado, pero también tenés que tener una conciencia social en algún momento. Ahora, ¿para qué sirve la ideología? La ideología sirve para tener un compás moral, un norte que es como una declaración de intenciones de más o menos para dónde yo tengo que ir y que le da a la población también una manera más de cómo me pueden a mí exigir y qué me pueden exigir. Cuando yo no me comprometo con ningún tipo de ideología, no me estoy comprometiéndome con nada. Entonces básicamente estoy priorizando el que no me puedan criticar, quedo bien con todo el mundo, soy tibio, soy gris, no soy valiente en sostener ninguna postura y no hay plan. Y la gente no sabe para dónde vamos, porque como yo nunca les dije para dónde vamos, ¿cómo me van a medir después a mí? Si Bukele dice, ok, yo soy una persona que prioriza la economía y tengo una visión más capitalista de lo que sucede en nuestro país, entonces la gente le va a estar diciendo, bueno, ¿y dónde está la mejora de la economía? Y si te dice, no, lo que a mí me importa son los programas sociales y estoy comprometido con los programas sociales y la educación y la mejora social de nuestro país a mediano o largo plazo, le vamos a empezar a decidir a dónde están las escuelas, a dónde está el incremento en el porcentaje del PIB por sobre la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como no se compromete con nada, ¿qué le exigimos a los ministros? ¿Qué les podemos exigir a ellos en este momento? No tenemos nada que exigirles porque ellos nunca nos han dicho qué van a hacer.
Podemos exigirles que digan dónde está el dinero. Podemos exigirles que digan dónde está el dinero.
Esa para mí, es una de las preguntas más importantes que tenemos que hacer, y la tenemos que hacer siempre, sin importar quién nos gobierne. Y eso es lo que muchas veces se nos olvida. Disculpame, este no es un equipo de fútbol al que yo estoy apoyando, aunque defienda y aunque pierda. No es la selección que yo voy al estadio, aunque nos golee 6-0 a Estados Unidos, porque me encanta el fútbol y porque soy salvadoreño y la voy a apoyar, no importa qué. No, disculpame, el voto yo lo puedo cambiar cuando yo quiera. Y yo puedo cambiar al que está electo cuando yo quiera. Eso se llama democracia, pero eso solo sirve si vos venís y te volvés una persona crítica de quienes te están gobernando.
Bueno, estas son palabras de Gerardo Mason, es un publicista. Él estuvo en la entrevista de televisión que tuvimos en un canal el día de anoche, más bien anoche. Y era parte de esos fragmentos que estábamos hablando. Interesante el planteamiento de Gerardo. Dice, bueno, tengo pensamiento conservador, pero tengo que tener conciencia social, y esto va también en el fondo. Pero también otro fragmento que quiero que escuchen es cuando se habla sobre este tema de la Policía Nacional Civil, del director de Raza Chica, bueno, que ha sido destituido por la Asamblea Legislativa para violar los derechos humanos. O sea, el fiscal ha llegado a fondo. Escuchemos otro fragmento de ese momento de la entrevista.
Bueno, nos lanzaste un cóctel interesante ahí sobre la policía. Yo diría, en el primer caso, aplaudir al fiscal porque tuvo el valor y tuvo la decisión de ir hasta las últimas consecuencias en esta demanda contra el director de la Policía Nacional. No es fácil, ¿verdad? Es decir, está aquí en una especie de choque de trenes, ¿no? Entre el poder de la fiscalía y el poder de la policía con el ejecutivo. Es aplaudible. Evidentemente el fiscal cambió profundamente luego del triunfo de Biden. Es decir, eso es innegable. Al parecer, después de ese viaje que hizo a Estados Unidos, donde se reunió con la OEA y otros funcionarios del Departamento de Estado, el fiscal se ha visto respaldado. Y el llevar al director de la Policía Nacional a este antejuicio, a la Asamblea, que luego pues al final no termina, y ahora presentar el caso en los juzgados, creo yo que estamos en un precedente importante con este fiscal, el cual yo le aplaudo, y espero que así sea también con los otros casos, como la documentación que interceptó en centros penales. ¿Qué pasó ahí? Estamos esperando que nos diga si hubo o no hubo tregua, o si hay o no hay tregua. También interceptó los documentos en el Ministerio de Salud. Estamos esperando si hay o no hay corrupción ya fiscal, pues, para ver algún tipo de acusación. Bueno, ese es el primer punto. Yo creo que estamos en un momento interesante, ¿verdad? La tropa de la Policía Nacional Civil evidentemente tiene que recibir órdenes, pero la conducción, digamos, la filosofía misma la lleva, por supuesto, la ley que está establecido ahí, pero el director que lo ejecuta en ese momento. Yo creo que el director la ha puesto en función de un partido. Eso es lo que vemos en esas imágenes de la ayuda, que de las bolsas, los paquetes que están llegando al local de Nuevas Ideas. Sin embargo, yo creo que el parangón con el de Ilopango no es tan exacto, porque con el de Ilopango lo que hizo, de acuerdo a lo que entiendo yo, fue un trasiego. Es decir, sacó productos y los metió en bolsa ya con su propia publicidad, que evidentemente es un error, ¿no? Y no debió hacerlo. No sé qué está pasando aquí. Yo, mira, trato de hacer un poco de historia y recuerdo, pero casi todos los gobiernos anteriores lo han hecho, sobre todo con el famoso paquete agrícola aquel, ¿no? Lo que veo con este gobierno es que tiene un problema serio de logística. El gobierno actual no tiene la capacidad para hacer una distribución masiva, entonces lo que está haciendo es que hace uso de todo lo que tiene a su disposición, como son la Fuerza Armada. Incluso yo he visto carros nacionales de estas empresas de energía, de Shell, de la Geo y de las otras, que andan repartiendo paquetes, ¿verdad?, en las colonias con los funcionarios. Es decir, no tiene una logística propia. ¿Por qué? Porque se desmontó todo esto del programa de contención que había. Entonces vamos a seguir viendo este tipo de cosas. Incluso hay una cuestión que yo quiero anticiparla, ¿verdad? Se habla mucho de la posibilidad de un encierro ahí por enero, ¿verdad? Y que en ese encierro solo los únicos que van a poder entrar son los del partido Nuevas Ideas, custodiados por policías, ya que a repartir estos paquetes pura propaganda electoral, ¿verdad? Entonces ahí te das cuenta que la justicia está desequilibrada. Es una justicia que no es equitativa y que tenemos que estar, por supuesto, observantes, analizar la situación y no dejarnos pues engañar, pues, ¿verdad? Ese es el punto.
Listo. Voy contigo, Gerardo Mason, por favor.
Me quedo con lo último que decía Walter. tenemos que ser críticos, tenemos que ser sumamente críticos. El no haber sido tan críticos como deberíamos haberlo sido en el pasado es lo que nos ha llevado al país que tenemos ahora. Me quiero concentrar yo más que en lo puntual, en lo conceptual, y es que yo siento que tenemos ahorita una sociedad que tiene una doble moral bien evidente, tiene un doble rasero con el que mide lo que es la realidad nacional. Recuerdo yo cuando el presidente Nayib Bukele empezaba a anunciar en su cuenta de Twitter el despido de muchos familiares del FMLN, de dirigentes del FMLN que estaban en el gobierno, y la gente lo celebraba, pero cuando después él viene y hace exactamente lo mismo, la gente se hace la del ojo pacho, lo deja pasar y no lo critica igual. Como eso tenemos el caso de los sobresueldos, o que ahora le han cambiado de nombre, ahora son los que dicen que trabajan ad honorem pero tienen plazas en otros lados donde reciben dinero. ¿Cómo se hubiera criticado eso si hubiera venido de uno de los partidos que antes no gobernaron, de lo que es la opinión pública en general? Agregamos el tema de los paquetes solidarios que bien mencionábamos ahora. Ya dijimos el tema del nepotismo, el tema de la corrupción, el tema de los contratos que se dan entre ministros, a familiares, a empresas de sus grupos. A eso agreguémosle los viajes privados en jet que vemos de funcionarios. A eso agreguémosle el tema de las ilegalidades que se cometen y que el gobierno claramente pone a sus funcionarios por encima de la ley. El caso de la Raza Chica es, creo yo, un ejemplo más reciente, pero hay muchos de esos, ¿no? El tema de la campaña adelantada, en fin, un montón de cosas que hubiéramos sido implacables en criticar a la gente que no piensa como nosotros, se las dejan pasar a los que sí, a los que están, a quienes apoyamos, digamos, electoral o políticamente. Ahorita creo que no han cambiado las prácticas en El Salvador de lo que sucedía antes. Ha cambiado el hechor de las mismas prácticas, pero es la misma política de la que supuestamente queríamos salir, de la que queríamos o entendíamos que necesitaba cambiar para que el país mejorara. Y eso no está cambiando. Lo único que está cambiando es quién tiene la batuta de los mismos actos que se han cometido siempre.
Bueno, palabras de Gerardo Mason, el publicista, que estaba también en la entrevista que tuvimos anoche en Canal 1, que se ve en el 30 de cable, ¿verdad? Este canal que nos ha invitado a hacer distinto tipo de análisis. Interesante cómo se manejaron las cosas, ¿verdad? Interesante también cómo están, pues, dándose las situaciones. Yo creo que sí vale la pena ponerle atención a cada una de estas cosas. Por eso fue parte de la idea de compartirlo con ustedes, para que podamos tener una visión también más generalizada y más amplia de todo esto. Ya regresamos en unos minutos con el pan pan al vino vino y también con las opiniones de ustedes. 2:32.
La energía no se crea, solo se transforma.
Yo transformo toda mi energía en ayuda para mi comunidad.
Yo transformo mi energía en tardes de juegos con mis hijos.
Mi energía se transforma en nuevas formas de aprender.
Y hoy toda mi energía se transforma en muchas ganas de trabajar.
Con Neurocampolón Energy, transformamos nuestra energía mental y física en algo positivo. Con Neurocampolón Energy, tenemos la energía para salir adelante. Neurocampolón Energy, complejo B más complejo de Ginseng. Vijosa, unidos con esperanza.
Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Desafortunadas palabras del presidente de la República en el Mozote. Ayer el presidente de la República visitó el caserío El Mozote en el departamento de Morazán. Como se sabe, es el escenario de una de las mayores masacres de lesa humanidad en el continente, y esta masacre, pues, del Mozote estremeció al mundo, y todavía quienes hoy lo conocen por primera vez se estremecen. por parte del ejército, de las fuerzas armadas y del Estado salvadoreño en ese momento en el conflicto armado. Bueno, ahí, desde el podio, ahí, desde esa zona, ¿verdad?, sostuvo que la guerra fue una farsa. Y según el mandatario, fue una farsa también como los acuerdos de paz. Nosotros hemos considerado esas palabras como desafortunadas, pero queremos contextualizarlas. Nosotros hemos venido sosteniendo que estamos en una guerra comunicacional, y que lo entiendan así, o sea, es decir, es una guerra comunicacional permanente, y no es que viene un día y después otro día y después otro día, no, es una guerra permanente, segundo a segundo, minuto a minuto, hora a hora, día a día, es una guerra comunicacional. Bueno, entonces, como en toda guerra, en una guerra convencional, hay distintos tipos de armas, y cada arma tiene pues su propia especificidad, artillería, aérea, naval, de todo tipo, y comunicacional también. Bueno, entonces, como estamos en una guerra comunicacional, el gobierno se encuentra ante una realidad adversa, que es el problema que la Asamblea Legislativa, el fiscal le lleva a los juzgados, al director de la policía, después de todo el episodio este del famoso del antejuicio frustrado, etcétera, por la renuncia. Y entonces, esa es una, digamos, mala noticia, digamos, para el gobierno. Es como una especie de mala prensa. Entonces, ¿qué hago yo ante esa mala prensa? Yo tengo que tirar en la guerra comunicacional una noticia, ¿verdad? Una comunicación más grande que me haga que toda la gente hable de esa noticia y olvide la noticia que me está afectando. En este caso, el gobierno ha lanzado una gran bomba, va por decir semejantes desafortunadas palabras, ¿verdad? Pone a todo el mundo a hablar de eso. O sea, aunque no querrás, tenés que hablar de eso. De hecho, yo decía, bueno, ¿lo comentamos o no? Bueno, hay que comentarlo, pero ubicarlo en esta guerra comunicacional. Entonces, claro, él tira estas palabras y todo el mundo se indigna, ¿no? Viene la indignación y todo el mundo habla de eso y te olvidas del caso más importante, que es el caso de la destitución de Arriaza Chica. Estamos en una guerra comunicacional. Entiéndanlo así. Si no lo logras entender así, entonces te vas a enredar porque vas a empezar a hablar. Pero hay otro elemento fundamental. Y es que fíjense que en publicidad, ¿verdad?, y en el marketing, hay un elemento fundamental que dice que no hay publicidad mala. Fíjense, no hay publicidad mala. En el marketing, en la publicidad, tú lo que tienes que lograr es, bueno, que tu producto, que tu marca, que tu percepción, bueno, llegue a la mente de las personas. Bueno, como en el mercadeo y en la publicidad, no hay ética, no respetan ética, entonces, bueno, no importa. Entonces, claro, lo que ha logrado el presidente de la República es que todo mundo esté hablando de esto, aunque estén hablando mal del contenido de lo que dijo, pero están hablando de él. Entonces se suma a nivel de percepción, bueno, de minutos y de horas, donde él está en la mente de todos. Sí, entonces, en publicidad es eso. O sea, tú tienes que lograr que todo mundo hable de ti. Y el presidente, con estas desafortunadas palabras, lo ha logrado. Yo por eso no quiero meterme tanto en las palabras, porque evidentemente decir que la guerra fue una farsa y que los acuerdos de paz fue una farsa, o sea, primero causa como risa, pero después te indigna, pero cuando empezás a profundizar te das cuenta de que es un desconocimiento real de la situación. O sea, ¿cómo vas a decir semejante cosa? Bueno, y también dijo de que no le iba a hacer caso a la Asamblea ni a la ley, que él no va a destituir a Arriaza Chica, pero es que la ley le da esa facultad a la Asamblea Legislativa de destituirlo, también en la ley de la policía y en la Constitución. Y él dice que no la va a cumplir. Mira, no hay ningún presidente o dictador autoritario que diga así expresamente que no va a cumplir la ley. Nadie, todos dicen que la disfrazan, que la van a cumplir, etcétera, pero nadie lo dice de manera tan abierta. Entonces yo la única explicación que tengo de esto es que estas desafortunadas palabras son dentro de ese marco de la guerra constitucional. No hay otra, porque los que vivimos ese conflicto, los que vivimos el proceso de paz y después del proceso de paz, reconocemos que eso, a primera vista, bueno, fue lo que le ha dado un poco de estabilidad a la vida republicana del Estado. Y esos son unos compromisos que se establecieron como obligaciones de la nación bajo la supervisión de las Naciones Unidas. Y aunque, bueno, fue un desmontaje del conflicto y todo lo que se dio, bueno, sirvió para vencer a la dictadura militar, que no se les olvide eso, tanta sangre y todo. Mucho de lo que se tiene ahora fue por ese conflicto, pero yo sé que no les interesa mucho esto a los publicistas, ¿verdad? Y yo lo que quiero más o menos es que solo quede sentada esta frase: fueron desafortunadas. Hay un desconocimiento de la historia del país, ¿verdad? Y que va dentro del marco de la guerra comunicacional. Y mañana va a ser otra, y pasado va a ser otra. ¿Por qué? Porque todo este andamiaje de este ejército digital, todo este andamiaje de esta comunicación digital necesita alimentación, y hay que estarlo alimentando con este tipo de escándalos, no importa el que sea, no importa si lo están alimentando. Esa es la lógica. ¿Por qué? Porque estamos gobernados por publicistas, y en la publicidad lo que importa es vender la marca. Qué pena que así sea, porque lo importante debería de ser, bueno, pensar en el país. Qué mala lectura de la historia, de verdad, se los digo. Y donde lo fue a decir, es lo peor. O sea, y eso no es así, no crean que se le ocurrió en el momento, es una cosa bien pensada. Cuánto lo lamento por este país, cuánto lo lamento. Y lo lamento también por la democracia y por lo que puede venir. El que tenga oídos y quiera oír, que oiga.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Participe. Es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Bueno, aquí están. Bueno, parte del corazón de este programa son la participación ciudadana. Tenemos varias formas. Ya lo tienen ustedes. Ahí están los teléfonos. Buenas tardes, le escuchamos.
Hola, Walter.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Qué gusto oírte.
¿Con quién tenemos el gusto?
Salomón Rivera.
¿Qué tal, Salomón? Diga.
Fíjate que está bien el planteamiento hasta cierto punto, pero no son desafortunadas las palabras, son falaces, mentirosas, teórica e históricamente falsas. Entonces, hay que ubicar las cosas en su respectivo lugar, ¿verdad? Esas palabras, como vos decís, no son por decirlas, sino que tienen una, digamos, un sentido, ¿verdad? El sentido de desorientar, de mentir, de pervertir la realidad. Pero la realidad estalla siempre en la cara, ¿verdad? Está elaborada para gente que lo sigue a él, no para los demás. Y en todo caso, no es para como una cortina de humo sobre a las chicas, porque hay más que eso. Ese es por un lado. Por otro lado, el asunto está en términos de que si hay ideología, de qué ideología es o no es. Claro que tiene ideología. En términos filosóficos, vos ya sabés que la ideología consiste en la concepción, en la base está la concepción del mundo. Hay dos tipos de ideologías, pero además hay matices en términos de ideología. Y la ideología, todos los seres humanos la tenemos, que consiste en los valores, sentimientos, pensamientos, la manera de concebir, etcétera. En ese sentido, sí, Bukele tiene, es de ideología de derecha. De derecha, más allá de la derecha oligárquica, tradicional, de rancio abolengo. Él es una burguesía emergente, es parte de eso, que pretende, a mí me parece patéticamente, disputar el poder de la vieja oligarquía, lo cual no lo va a lograr. Entonces, en ese sentido, decir que está en el medio, que no está en ninguna parte, no es del todo cierto. Él está bien ubicado. Él busca, con la burguesía emergente, rascar del pastel que históricamente la ideología, la oligarquía tradicional ha sacado del pueblo. Entonces, en ese sentido, hay que decir las cosas tal cual son.
Muchas gracias por tu llamada, sí, excelente. Sí, te agradecemos el tiempo y la explicación. Vamos a darle participación también a otros oyentes. Excelente esto de la burguesía emergente que ha planteado el amigo, ¿verdad? Y desmentir, como dice, bueno, que es una gran mentira, ¿verdad? Que busca desorientar. 2:43, vamos a abrir también los teléfonos y los WhatsApp para que nos escriban. Buenas tardes, le escuchamos.
Muy buenas tardes, Walter.
Sí, diga.
Interesante su programa y yo tengo una opinión.
Sí.
Fíjese que no anda muy perdido el señor Bukele allá en las declaraciones del Mozote, porque si usted profundiza, se va a dar cuenta que las causas que propiciaron la guerra, ahí están, y más graves todavía. Dentro de ese marco referencial, usted se puede dar cuenta que la guerra fue una farsa. Y causó un gran destrozo. Ahora hay otro punto, Walter, que yo quiero aclararle. fíjese que no es Bukele el que ha provocado todo esto. ¿Sabe qué fue? Que ha habido un cambio en las masas, en el pueblo. Han alcanzado un concepto de Dios, de la vida y del hombre más elevado del que tenía.
Bueno, interesante su planteamiento también, ¿no? Un planteamiento completamente diferente al anterior. Y es lo importante de este programa, escuchar dos versiones distintas, ¿verdad? Y vamos a escuchar también a más oyentes que se expresen para que puedan dar su opinión. Yo estoy tomando nota, ¿verdad? O sea, el compañero anterior decía burguesía emergente y que es una total mentira, ¿verdad? Bueno, el otro el reciente oyente dice eso. Vamos a ver qué dicen los demás. Le escuchamos, adelante.
Buenas tardes.
Diga.
Mire, yo comparto con la primera llamada bien clarito lo que yo le entendí, porque oí toda la información que él dio ayer en nosotros.
Sí.
Y además, después de la información que él dio, allí le pidieron un techo. Y yo, pues, imagínese que después de lo que dijo, también ofreció un techo de cristal. O sea, él después de haber ido a destruir lo que se había hecho en el ayer, los que murieron y los que han quedado inválidos, ha llegado con toneladas de promesas, y eso es lo que se las han echando a la bolsa, porque sabe que el momento que viene necesita toneladas de votos en las urnas. Ese es el sentido que hay que tomar en cuenta, que lo que él anda haciendo. Por eso comparto una de las opiniones que vos has tirado en este momento y lo que dijo la primera llamada. No más para eso.
No, hombre, le agradezco también, está claro eso, su planteamiento. Sí, nos escriben y dice, el señor que llamó, que explique por qué es una farsa la guerra que vivimos o solo está repitiendo. Dice, bueno, miren, es importante, qué bonito escucharles. Yo cuando les escucho a mí me abre un poco también la perspectiva. Bueno, porque no existe un pensamiento único, pero es importante debatir. Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Buenas tardes, Eduardo.
Diga.
Sí, hablo a la audiencia y a todo el personal que se encuentra a nivel del país. Fíjate que ese es un problema.
Sí. Bájele un poquito a su radio, porque se le escucha ahí con un eco muy fuerte y no lo podemos entender. Bájele a su radio. Sí, ahora sí, diga.
Es un problema de cerebro, como se dice, ¿va? Porque aquí se ve que los decretos están hechos, los libros de las leyes están hechos, pero ¿cómo va a poder él borrar los acuerdos de ellos? Porque tiene un acuerdo. Dice el artículo 159 de la Constitución de la República, se crea la Policía Nacional Civil como un cuerpo profesional independiente de la Fuerza Armada y ajena a toda actividad partidista.
Uh-huh.
Ellos están cometiendo un grave error. Ellos son transgresores. Y dice aquí, mire, dice, se decreta en orden disciplinaria y es responsable en el orden de sus mandatos y funcionarios. Aquellos transgresores que transgredieron su juramento, transgrediendo la Constitución, cometiendo una gran falta, será destituido, será removido, dice la primera palabra, perdón,
sí,
en la forma establecida. Así dice, si el presidente es funcionario de la República, transgresar por delito, el Código Penal tipifica la rebelión como delito delictuoso contra personalidad íntima del Estado. En sus artículos tiene 392 y el artículo de justicia militar y su artículo 76 al 80.
Correcto. Bueno, sí. Excelente, está bien planteado ahí el tema, ¿verdad?
Sí, Walter, la realidad es que nosotros también somos comandos urbanos.
Sí.
Entonces, te voy a explicar mi historia.
Sí.
A mí, cuando yo comencé a...
¿Tú fuiste comando urbano? Sí.
Sí. Sí. Yo fui uno de los que anduve yo en la guerra.
¿Cuántos años tenías ahí?
Yo tenía, estaba bien jovencito, fíjate que me da tristeza porque estábamos en un nivel de estudio.
Sí, correcto.
No habíamos salido del instituto todavía. Entonces, en el grado de nosotros mataron a una compañera.
Uh-huh.
Fue la tiranía.
Sí.
Entonces la tiranía fascistoide era la que teníamos que eliminar.
Toda la dictadura esa.
Toda la dictadura. toda la dictadura.
Bueno, y se logró por lo menos hacer el repliegue de que los militares se salieran de la vida política, ¿verdad? Y entráramos en este proceso.
Sí, el proceso, parece que no quieren dar lo que les pide la fiscalía, profundizándome así. Es decir, porque ellos mataban niños. Y un niño indefenso contra los niños indefensos, no digamos contra la población indefensa, ellos han cometido lo más nefasto que se puede decir. Sucias manos entraron en el país. Y muchos de los funcionarios ahora serán castigados, y quizás para mí eso serían los que llegarían al paredón.
Bueno, muchas gracias por tu participación. No, hombre, que pase buenas tardes. Interesante escucharte también. Bueno, muestra indignación por esas palabras, porque él participó en la guerra y no fue ninguna farsa. Fue para liberarse, ¿verdad?, de esa dictadura que venía desde el 30 para acá, ¿verdad? Más de 50 años de regímenes militares y que controlaban la vida política y la vida nacional en todos los niveles. Tenemos mensajes ahí, Francisco.
Nos escriben y nos dice: me llama la atención que ofreció computadoras e internet. Me imagino que para que la gente le siga las estupideces que pasa diciendo.
Sí, bueno, excelente. Vamos a también a abrir los teléfonos. Tenemos, adelante, dime.
También nos dice la terminación 7928: hemos bajado en desarrollo humano, pobreza, desempleo y desastrosa economía en tan solo un año y medio de gobierno. Imagínense en 5 años. Superaremos a Haití, daremos lástima como El Salvador, si es que no lo estamos dando ya.
Bueno, interesante el debate, cómo se están planteando las cosas. 2:51, adelante, le escuchamos.
¿Aló?
Sí, diga.
Sí, buenas tardes, don Walter.
Diga.
Excelente tu programa.
Gracias.
Y me gusta que deje de opinar a todas las personas, y hay que ser breve.
Sí, correcto.
Con respecto a la guerra, mire, tal vez no fue una farsa, pero habían algunas cosas que había que analizarlas, porque recibir $1,000,000 diarios durante, no pongamos los 12 años, lo más crudo de la guerra, unos 10 años, $1,000,000 diarios, en un año son 365 millones.
Eso lo recibía la Fuerza Armada, el gobierno.
Sí,
el gobierno, claro.
Entonces, era un modo de vida.
Sí.
Y del otro lado, ¿dónde estaban los líderes? En los hoteles, en las relaciones internacionales buscando apoyo, y los, como decíamos, señor Romero, se están matando entre mismos hermanos. Y entonces, desde ahí, para mí que la guerra fue un modo de vida para los militares y para muchos de los líderes de los que en ese momento estaban en la izquierda, ¿verdad? Entonces, así brevemente es mi exposición. Y con respecto a don Gerardo Mason, o se es conservador o se es socialista.
Bueno, yo le agradezco, gracias, le agradezco su posición. Fíjese, me llama la atención esto, porque definitivamente el conflicto, bueno, tiene un terribles daños colaterales, pero esta masacre del Mozote, irse a parar ahí en el Mozote y después ofrecer techos de cristal y computadoras y todo, y que va a pavimentar todo, etcétera. Bueno, me parece a mí desafortunadas, porque es una palabra que es fuerte, pero a la vez es como que muestra esa indignación, porque ahí va, se podrían hablar de diferentes formas, pero bueno, es importante, porque aquí no estamos hablando de poniendo en juicio el conflicto, estamos poniendo en juicio estas palabras de, como dice incluso ahora el editorial de la prensa gráfica, o sea, no es cualquier persona, o sea, es un actor principal de la democracia, y todo lo que diga va a generar esto. Pero yo le decía, siempre por esta guerra comunicacional, no perdamos esa perspectiva. Francisco.
Nos escribe Nidia y nos dice: hoy más que nunca su programa es un oasis en este desierto. El Mesías, como no lee ni habla del informe del CEPAL y del PNUD, en todo caso lo del Mozote y lo del Arreaza le afectan a él. Queda clarísimo que Calígula es un analfabeta completo.
Bueno,
le felicito.
Sí, yo con apelativos y este tipo de cosas, yo prefiero que hagamos análisis y demos argumentos. Fíjate, eso es importante. Yo por eso hablaba de esos dos argumentos importantes. Porque ahora que mencionas ese mensaje, es cierto, está la noticia fuerte del desarrollo humano. O sea, fue un golpe. Y esa noticia había que callarla de alguna manera. Y callar también lo de Arreaza Chicas. Había que callarla. Y bueno, lo está logrando porque estamos hablando de eso, porque podríamos estar hablando del otro. Pero nosotros lo vamos a desenmascarar. Buenas tardes, díganos, adelante. Diga.
¿Cómo, Walter?
Adelante.
Bueno, excelente por su programa.
escucho y de verdad me gusta. Y yo quiero decirle, primero, combatiente que estuve en el Mozote, en Aracán.
¿Usted fue, fue combatiente del FMLN?
Sí, sí. Yo fui de la Brigada Mozote, estuve en las batallas allá en el Mozote, en Aracán. Y me di cuenta de todo esto. Yo más creo que vamos a hablar lo que él dijo, las palabras, a ver, las palabras que dice de burla a la víctima. De eso me refiero. Vamos a referir. No vamos a referir a la guerra, claro, que sabemos cómo fue, pero hablemos de la actualidad, lo que él dijo ahorita. Sí. Es lo que quiere lograr, las llamadas que dijeron los demás compañeros.
Sí, se le escucha bastante inestable, pero le entiendo que las palabras del presidente entonces son una burla, ¿verdad?, a las víctimas, eso es lo que usted está diciendo, y que usted participó en la guerra como miembro de la Brigada Rafael Arcesabla, en el conflicto de la
República.
Ok, muchas gracias por sus palabras. Dice ahí el compañero de que, bueno, él fue combatiente de la BRAS, de la Brigada Rafael Arcesabla, y que es una burla para la víctima. Un elemento más, fíjese, un elemento más en lo que estamos haciendo este análisis. Buenas tardes, le escuchamos.
Buenas tardes, don Walter.
Diga.
Vale, mire, no se le olvide usted de dónde es que viene el señor presidente. Él viene del mercado, donde se vende producto, porque a eso se dedicó la familia, ¿verdad? Recuerde que él tiene que estar monitoreando a diario cómo está su imagen en la aceptación, digamos,
lo hacen
en el mercado. ¿Ya?
Todos los días, sí, lo hacen, sí.
Todos los días, él, día y noche, él está viendo su producto,
y él sabe
porque
que
él es un producto.
Y él sabe que le está bajando en imagen.
Él sabe. Es un producto de ese mercado.
Correcto.
¿Verdad? Entonces, él está las 24 horas vendiendo el producto, y por eso es que usted ve que él sale con regalías.
Correcto.
¿Verdad? Es como cuando usted quiere promocionar, digamos, un jabón. Usted empieza a monitorear en todo el mercado y lo empieza a regalar para ver si tiene aceptación en el mercado. Pues así está el señor presidente. Él es un del mercado que él tiene, empieza a vender y ahí está el monitoreándose, ¿verdad?
Son las reglas del marketing, ¿verdad?
Ah, cabal, así es. Así el mercadeo que le dicen ellos.
Así es, correcto.
Mire, don Walter, hace usted un análisis,
sí,
de la autodestrucción que se hicieron los mismos partidos políticos. Porque recuerde que ellos solitos se destruyeron, más que todo el partido Arena. Porque Arena no gobernó por 20 años. Y verdad, y Arena, él sabe cómo hacía ganar al PCN y a la Democracia Cristiana. Cuando ganó el FMLN, Arena se dio cuenta que el PCN, que es el péndulo del reloj, que nunca se está quieto, se pasó a apoyar junto con Gana al FMLN.
Vamos a hacer un análisis prometo.
Y vino Arena y empezó a sacar todita la podredumbre de cómo era que se ganaban a estos partidos. Y por eso es que Arena destruyó, se destruyó ella misma y destruyó a los demás partidos.
Bueno, hay que hacer un análisis.
Sí. Cómo es que él compraba.
Sí. Bueno, vamos, le prometemos hacer ese análisis.
Y fíjese que, sí, otra cosa,
sí,
y si se da cuenta, Borgo Bustamante, sí, que fue vicepresidente de la República, él sabía aparte servía la partida secreta, ¿ya? Y entonces él fue el primero que fue a presentar a la Corte para que quitaran la partida secreta.
Bueno,
se
nos extiende el tiempo. Yo le agradezco, amigo, su participación. Ya no tenemos tiempo de verdad. Pero con su mensaje sobre la autodestrucción de los partidos, también me piden un mensaje. Dice, por favor, haga un análisis sobre la prueba Avanzo. Mañana será la otra prueba para los alumnos que salieron mal, pero resulta que no saben de los resultados obtenidos en la primera prueba. La ministra puso un tuit diciendo que aparecían, pero no aparecen los resultados ni nombres de alumnos. ¿Qué podrán hacer? Bueno, hay que hacer un análisis de la... Ya tenemos varias solicitudes. Pueden decirnos, de eso se trata, que los oyentes nos digan, ¿verdad? Y lo importante aquí es que es un programa de ustedes. Este es el Independiente Radio, y ustedes. Nosotros somos como unas pequeñas guías y conductores nada más, pero ustedes dan su opinión. Interesante todo lo que ha pasado aquí esta tarde. Que la pase bien. Buen fin de semana.
Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que te espume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.